Duna. Sonidos de tu mundo.
Matías del Río, quiero contarte que estás al aire.
¿Cómo estás, María José Soto? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos ustedes a Radio Duna, nada personal. Estábamos hablando cosas que no se debieron hablar por radio, porque estábamos haciendo puras leceras, hablando puras
tonteras. Pura tontera nomás, Matías.
Si fuera, se colara el micrófono abierto, nos echarían.
Sí, te dirían un par de cosas por Twitter.
Porque nosotros sí tenemos discurso público y discurso privado.
Porque somos doble estándar.
Porque sí tenemos doble estándar. ¿Y quién no?
Exacto, como todo nomás.
Y ahora entremos en modo Radio FM y todo. ¿Cómo te va, María José? Muy buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias.
Es un gusto
encontrarme
contigo en la audiencia y a nuestros auditores aquí en Radio Duna 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso.
Les contamos que en esta jornada tenemos varios temas de gran interés a nivel nacional e internacional.
Otros que ni tanto. Ni tanto tampoco, tenemos de todo,
igual quiero hablar del Museo de la Cera, again.
Sí, pero es que tiene una gracia, el Museo de la Cera es muy productivo, porque con uno representa cuatro, o sea, por ejemplo, Gabriel Mestre representa a Jorge Arratia, a Pancho Reyes, representa como a cuatro o cinco, entonces un cuatro por uno, eso es lo que decía la portada un diario de la mañana.
Oye, reclamaron los escultores de Chile. Pero reclamaron en serio, que era una ofensa, una cosa bizarra, enviaron un comunicado, están molestos.
Le van a hacer un atentado a la... Sí. Le van a hacer calor, que se derrita el lobo.
Claro, yo quiero repetir, ¿cuándo un museo de cera ha sido una cosa elegante, artística?
Entretenido.
Es solo entretenido, eso es todo para sacarse fotos ahí con los famosos de cera.
Yo estuve al lado de Pelé, de cera, y yo siento que estuve con Pelé.
Eso nomás es entretenido, hay que tomarse las cosas con más relajo. Ya, otro de los temas que vamos a hablar, Marcela Cubillos, que ¿leíste lo que puso en su Twitter?
No, cuéntamelo después.
Ya, mejor después, pero la cosa se está poniendo más peleadora cada vez, van subiendo el tono de las partes, no se ve un ánimo de diálogo, lo vamos a revisar por qué. Además, hay novedades con Oviedo, con el excomandante jefe del ejército, la Corte Marcial rechazó su recurso para suspender los interrogatorios.
Y está la sombra.
Está la sombra, exactamente.
Sí. Está en un recinto militar. También vamos a conversar sobre ello.
Conjunto con Fuente Alba también. Inédito.
Los dos.
Dos juntos.
Los dos últimos comandantes en jefe.
Exactamente. Hay fotos de ellos ahí en el cambio de mando también.
Esto es como cuando uno hace la contabilidad, cuando las instituciones se complican, o se joden, dicho en palabras vargallosianas, es cuando uno puede hacer la contabilidad para atrás. Recuerdo que antes de Macri, cuando cayó de la Rúa, por ejemplo, uno decía de Argentina como esa uno juntaba una figura, una imagen, y era impactante. Por ejemplo, decía, desde el año, creo que ni un presidente que no sea peronista ha terminado su mandato en Argentina, desde el año 52, o sea, todos los últimos que no sean peronistas, por anga o por manga, o porque se mueren, o porque se tienen que ir, o porque los echan, no son capaces de terminar sus mandatos. Y se repetía. Y después, bueno, después de la Rúa vinieron seis presidentes en Argentina en una semana, po.
Sí.
Ramón Puerta, Camaño, Sá, después vino Dualde, en fin. Y con eso, con la Argentina, con Perú, todos los expresidentes están o arrancados de la justicia, o presos, o en proceso. Todos. Wow. Ahora vamos a tener que empezar a decir, los dos últimos comandantes en jefe del ejército están presos. Es muy malo el récord, es muy malo a la institución, le hace muy mal. Y es muy grave lo que pasa, porque entonces empieza a armarse esa imagen, como la de la Argentina, los presidentes peruanos, los comandantes
Cheire,
del ejército.
Por otras razones, pero Cheire también está lo mismo.
¿Está detenido?
Cheire está procesado, condenado,
sí,
también.
Ya, pero aquí son los dos últimos que están detenidos y por asuntos económicos, además. Por asuntos económicos. Lo de Cheire es un asunto que tiene que ver...
Político,
claro. Algo más político, derechos humanos.
Derecho humano.
Y ahí, claro.
Claro, pero de todas formas está bajo la lupa judicial, en el fondo.
Pero en fin, eso. Vamos a hablar sobre ese tema pronto, porque estuve escuchando al abogado de
Oviedo.
De Oviedo, en la mañana.
Ya, pues además... Cardoen, el empresario de Santa Cruz, va finalmente hoy a la Corte Suprema en calidad de inculpado por esta petición de extradición por parte de Estados Unidos, por la venta de circonio. Se defendió, dio varios de sus argumentos, fue hoy día con su familia, con su abogada, así que vamos a contar más o menos cómo estuvo ese relato. ¿Y qué más?
¿Qué más tenemos?
El Partido Socialista, Álvaro Elizalde, está siendo excluido en medio de esta crisis que tiene él, de otros partidos de la izquierda, como el Frente Amplio, que dicen que no quieren juntarse con él, no quieren sentarse a negociar, a hablar proyectos de ley, ponernos de acuerdo como oposición para el Congreso, etcétera, hasta que no aclare el entuerto en el que está ese partido.
Y fíjate que vamos a mencionar, es tan evidente lo que pasa. Después estuvo conversando con la Consuelo Saavedra, ¿no? A esta misma hora, aproximadamente, un poco antes, que ella venía, lo contamos, venía llegando un viaje rarísimo, muy lejos, sin señal. Entonces anoche hablamos y yo lo estuve contando, actualizando, porque estuve una semana en otro planeta. Yeah. Entonces yo sin internet, sin nada, y lo estuve actualizando algunos temas. Y cuando le empecé a contar lo del Partido Socialista, lo que había pasado, le recomendé el podcast de Crónica Estéreo, que es muy bueno, de la semana pasada, pero dije, básicamente, ¿qué es lo que pasó? Para tratar de graficárselo a alguien que venía literalmente de otro planeta, venía del Ártico. No es literal, pero muy lejos.
Estaba en un viaje inevitable.
Claro, dice, aquí se cruzó una línea, aquí se generó un antes y un después. Se rompió, porque todos los partidos han tenido sus líos, han tenido sus complicaciones, pero aquí se rompió algo, da la impresión de que. Y lo peor es que el Partido Socialista no se ha enterado. No se ha enterado. Si alguien lo ve por ahí, cuéntenle. Algún líder del Partido Socialista, de que está el rey anda desnudo. Y eso es parte del problema muchas veces de los líderes, que no se dan cuenta de que la población dice, no. Pasaron del límite. No nos interesa quién ganó la elección, da lo mismo. Aquí hay un problema mucho más grave, y si usted no se entera del Partido Socialista, deja de ser interlocutor. El Partido Socialista, el partido tradicional de la democracia chilena de los últimos años, el partido del presidente Lagos, el partido del presidente Allende, de gente de chilenos, algunos pueden no gustarle, pero chilenos respetables, al menos para mí, no está a la altura de su historia. Vamos a hablar sobre eso, porque Tironi hizo, creo que en la tercera PM,
sí, una crónica
que también es interesante.
Sí, exactamente. Ya, vamos con los titulares, con Enrique Llamar.
El partido la presenta Bachelet.
El partido la presenta Bachelet, claro.
Entre muchos otros. Don Enrique Llamar.
¿Cómo están?
Muy bien, pues.
Bien, vamos con los titulares. No permitiré que me sigan usando como excusa para no volver a trabajar. Con estas palabras, la ministra de Educación, Marcela Cubillos, invitó al diálogo al presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, para intentar llegar a un acuerdo y así terminar con el paro de profesores que ya lleva 4 semanas y 800.000 estudiantes sin clases. A través de su cuenta de Twitter, Cubillos citó al dirigente para mañana temprano en la sede de la cartera con la siguiente advertencia. Ahora veremos si existe voluntad real del Colegio de Profesores para terminar con este paro. Y el vicepresidente Andrés Chadwick se refirió esta jornada a la detención del ex comandante en jefe del ejército Humberto Oviedo en el marco de la investigación que lleva adelante la ministra de la Corte Marcial, Romy Rutherford, por presunta malversación de gastos reservados. Chadwick señaló que espera que la justicia actúe y que esperan que todos los involucrados colaboren con la investigación. Y en noticias del mundo, los gobiernos de Bolivia y Perú iniciaron hoy conversaciones para aumentar el comercio en la costa del Pacífico y la creación de un tren bioceánico. Los presidentes de ambos países, Evo Morales y Martín Vizcarra, se reunieron en el puerto peruano de Hilo, donde Morales busca aumentar las exportaciones e importaciones de su país y así evitar el tráfico por puertos de Chile. Y en el deporte, Hernán Caputo renunció a la selección sub-17 a 4 meses del Mundial. El ex arquero dejó al equipo y los rumores sobre su posible llegada a Universidad de Chile para iniciar un programa de fútbol de desarrollo en el conjunto laico son cada vez más grandes.
Muchas gracias, Quique.
Muchas gracias, Quique. ¿La maestra revisa hasta hoy día?
Así es.
Ajá. Que tenemos que conversar sobre todo con las chicas del mundialistas que fueron recién a Francia. Creo que hay un tema por ahí. Habló Marta Tejedor, que fue una de las primeras técnicas que yo recuerdo de un equipo chileno, pero yo creo que la relación con el profesor le tenía. Así que la maestra Raíza va a venir a aclararnos. Muchas gracias,
gracias a
don Enrique.
7:09 PM.
¿Estás en Duna?
Nada personal. Matías, quiero contarte lo que hoy día la ministra de Educación, Marcela Cubillos, escribió en su Twitter y que generó toda una ola de
críticas. Yo no lo he leído, pero te quiero decir de antemano que Marcela Cubillos diga que hoy día estamos a... ¿A cuánto estamos? como a 20, ¿cuánto estamos hoy día? ¿A todo esto?
Estamos a 25.
A 25 de junio. De junio. Se dice que estamos a 25 de junio, la critican, ¿no? O sea, le dicen que no, que es 25 y medio. Que es 24, 3 cuartos, o sea, y en Twitter, además. Es que
hay una campo, sí.
No, con ella, o sea, y con ella está particularmente densa la cosa, pero. Sí,
el tema de educación siempre es complicado. Claro, y llevamos 4 semanas de paro, Twitter, entonces la cosa.
Y Twitter, está... Claro, tú le decís que te esté comiendo un sándwich que está rico y te dicen que por caro, porque tú tenés plata para sándwiches. Y que no sé qué, y dices, Twitter está tremendo.
Son bravos los de Twitter.
O sea, está muy odioso, está muy torpe. Sí. Dejó de ser un espacio de diálogo qué rato.
Ya, pero quiero leerte este Twitter y que tú me digas qué opinas. En contexto, 4 semanas de paro de los profesores, 800.000 niños más o menos sin clases, etcétera, etcétera.
600 me dijeron el Ministerio de Educación. Bueno, ya,
600, 800 mil.
Sí, muchos.
Dice hoy día la ministra de Educación en su cuenta de Twitter, no permitiré que me sigan usando como excusa para no volver a sus salas de clases. Hemos llamado a Mario Aguilar para decirle que lo esperamos mañana a primera hora en el Mineduc. Ahora veremos si el Colegio de Profesores tiene voluntad real de terminar con este paro.
Me parece bien.
Ese es el llamado que hizo ella. Yo creo que el tono no fue conciliador. No fue lo suficientemente conciliador. Y lo que genera es provocación. De hecho, generó una seguidilla de cuestionamientos respecto a lo poco amable que es esta invitación al diálogo y a conversar.
No es polite. Pero no es maleducado.
No, evidentemente no es maleducado.
Me parece que... ¿tú te imaginas cuánto
pero
rato...
Pero a mí me daría miedo estar a las 9 de la mañana en el Mineduc.
¿Te imaginas cuánto rato revisaron ese Twitter? ¿Cuántas veces lo escribió, lo corrigió, lo cambió, vio el tema, lo chequeó con gente de su confianza? Es decir, el tono es el elegido. Este empezó la negociación. Este Twitter es negociado, es parte de la negociación. Con esto se va a encontrar el colegio. Porque a mí me toca conversar con las dos partes, ¿eh? No con la ministra, no lo he conversado, pero con las dos partes, en el ministerio y con el colegio de profesores. Uh-huh. Y aquí habían llegado a un acuerdo con la mesa.
Sí.
Y fueron las bases del colegio de profesores. Entonces, en el ministerio, no sé si la ministra, pero no he hablado con ella, en el ministerio sienten que tienen que ponerse firmes porque si ya habían llegado a un acuerdo y la dirigencia de los profesores no logró validar su propio acuerdo con el ministerio en las bases, entonces es muy complicado y tienen que rayar la cancha hasta donde llegan y qué es lo que quieren. De los 11 puntos habían cedido en 7 aparentemente. Había algunos que el gobierno estimaba que no iban a ceder y había sido parte del acuerdo. De los que hablamos ayer, por ejemplo, de la mención a los educadores de párvulo y a los de educadores diferenciales y también a la homologación o al reconocimiento de las horas extras de los profesores una vez que se extendió la jornada escolar completa en vez de que sean a contrata, pagarles. Y el ministerio había llegado a un acuerdo en ese sentido. El resto... La deuda histórica, este gobierno dice, ni un gobierno está atrás, la ha reconocido, no estamos en condiciones de hacerlo tampoco. No solo porque no haya plata, porque jurídicamente hay algunos gobiernos, no solo este, sino que el anterior, los anteriores, varios, 4, 5 para atrás, estiman que jurídicamente no es reconocible. Entonces, no ven mucho espacio más para negociar. Y yo siento que lo que hace la ministra Cubillos puede que no les guste
es
el tono.
Estilo, dices
es
tú.
El estilo Cubillos. Es el estilo Aula Segura, es el estilo de la selección justa, no, o sea, selección justa, es el estilo Cubillo que no sé si te gusta a ti o a mí y que importa, es el estilo que la tiene cuarta en las encuestas, es el estilo que ella siente que le da réditos y es como debe enfrentar la educación. Y además, cuando llegan 4 semanas... la corrección política y el ofrecer florcita cuando tú ya llegaste a un acuerdo y te lo desconocieron, creo que así partió y vamos a ver qué pasa mañana.
Claro, pero genera un poco la sensación de victimización, ¿sí?, del otro bloque, ¿eh? y hay un contexto importante luego de que ella fuera atacada, fue súper atacada por esta profesora en el cementerio general y fue ovacionada ella en una asamblea cuando llegó la profesora, por lo que hizo. Entonces está como el ambiente un poco agresivo. No sé si ayuda. Ahí uno se acuerda, por ejemplo, del negociador Chadwick, que generalmente llama a la conversación más conciliadora, las puertas están siempre abiertas, nosotros ya les dimos una oportunidad. No sé, como que da la sensación de que calienta un poco más el ambiente, que ya está como bastante
sí, tenso. Sí, entra con las... O sea, yo iría con canilleras mañana.
Claro,
me citaron,
claro.
Yo iría con canilleras.
A mí me daría miedo llegar mañana a las 9 de la mañana al Ministerio de Educación.
Pero bueno, así está. Es que después de decirnos la verdad como adulto, después, o sea, no hay, hay un límite que siento que ese Twitter no ha superado, el límite del respeto. Es duro, ¿eh? Es duro, sí. O sea, no, ni siquiera entre líneas. Uh-huh. Explícitamente es muy duro. No voy a permitir que me usen. Es decir, está acusando a la contraparte de querer usarla. Es muy duro, sí, es muy duro. En ese tono van a negociar y vamos a ver los resultados, pues. Midámoslo por los resultados, porque esto es una negociación con dos partes.
Oye, en paralelo detuvieron esta mañana a Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, en medio de una manifestación que estaban haciendo al frente de la Moneda. Él dice que es el colmo, cómo nos reprimen, cómo nos están tratando por una manifestación 100% pacífica, este tipo de violencia. Él fue, bueno, después liberado, pero trasladado a la primera comisaría de Santiago. Entonces, claro, la cosa está como súper agresiva en todas las partes.
4 semanas es mucho. Esta es una bola desde la semana 2 que nosotros estamos diciendo aquí, ojo, pónganle ojo, porque esta es una bola de nieve. Ahora, es fácil decirlo desde un micrófono, ¿eh? Es más fácil que dirigir un colegio de profesores y es más fácil que dirigir un ministerio de educación. Pero igual, pues no nos queda otro. No nos han dado los ministerios para decirlo desde allá y en buena hora. Así que esto es lo que tenemos. Y desde aquí, desde la semana 2 estamos diciendo, las bolas de nieve tienen dos características. Una, que crecen conforme bajan y descienden la pendiente, y dos, que cuando crecen lo suficiente pasan por encima de todo lo que hay por delante. Y el gobierno tiene que saber pararlo a tiempo. Tengo la sensación de que el presidente se fue a Japón, a Israel y Palestina, y ha dejado el encargo de que a la vuelta esto tiene que estar solucionado.
Para mañana está lo que te contaba ayer, organizado un cacerolazo de los patipelados, dice el Colegio de Profesores, que en el fondo lo que hacen de 8 a 8 y media, invitan a toda la comunidad a hacer ruido con la típica olla, tapas de olla, latas, etcétera, para hacer conciencia respecto de las demandas de los profesores.
7:17. ¿Estás en Duna?
Nada personal. Ya.
La Corte Marcial rechazó el recurso del general Humberto Oviedo para suspender los interrogatorios. Se sabía que la ministra Rudy Rutherford había citado como inculpado en el caso de gastos reservados cuando el ex general o el general en retiro, Humberto Oviedo, había estado entre el 14 y el 18 dirigiendo a la institución, al Ejército de Chile. Por el uso de gastos reservados lo había citado como, insisto, como inculpado. Recordemos que hace un tiempo, esto en palabras no textuales, pero el sentido es este, el abogado de Humberto Oviedo dice que el Tribunal Constitucional suspendió por completo este caso. Uh-huh. Estaba suspendido. Por lo tanto, que le parecía que se había agarrado de un subterfugio legal, de una rémora, palabra textual, de una rémora del sistema antiguo para citarlo. Con lo cual a él le parecía totalmente ilegal, con lo cual no iba a prestar declaraciones. Por 2 horas estuvo en la comuna de Las Condes la ministra Rutherford tratando de interrogar a Humberto Oviedo. Este se negó en el uso de su derecho de no declarar. La ministra estimó que no estaba colaborando con la justicia y con lo cual decretó su detención.
Ahora, a mí me aclaraban el periodista Víctor Rivera de La Tercera, de Nacional de La Tercera, que la declaración de él no es que no colaboró, sino que fue un poco ambiguo. Dio respuestas muy ambiguas, no fueron lo suficientemente facilitadoras para la ministra Rutherford. Sin embargo, la detención de Oviedo no fue por eso, sino que fue porque ella, y que fue lo mismo que hizo con Miguel Fuentealba, va a decidir en un plazo máximo de 5 días el procesamiento de Humberto Oviedo. Y para eso ella por protocolo mantiene esta detención. Lo más probable, al calor de cómo ha sido como la dinámica de ella, es que esto se concrete. Y si es así, se queda en el mismo regimiento, ¿no? Junto a Juan.
Yo fui cuidadoso al decir, porque en un momento se pensó que lo habían detenido por obstruir la justicia. No fue así. Estuvo ahí, estuvo en su casa 2 horas.
Claro, estuvo.
Pero no prestó toda la declaración que ella estimaba pertinente. Así que la ministra Rutherford decreta su detención. Y aquí surge nuevamente. Perdón, y había presentado la defensa del ex o del general retirado Oviedo, había presentado un recurso. es que la Corte Marcial lo vio a eso al mediodía o pasada la tarde, y la Corte Marcial rechazó la orden de no innovar que había puesto su defensa, en cuanto a no interrogar o detener al oficial retirado, por considerar que este requerimiento era improcedente. La defensa de Oviedo alegaba que no estaban dadas las condiciones para que el jefe militar entregara su testimonio. Bueno, la Corte rechazó esta petición o este recurso.
Claro, porque ellos siempre están evitando lo que hablábamos ayer, porque ellos están evitando ir a declarar y planteando que no están las condiciones, etcétera, porque básicamente lo que quieren es retrasar, ralentizar un poco el tema. Por eso están las presentaciones al Tribunal Constitucional. Ese es el objetivo central, porque primero es distinto el caso de los viáticos, donde hay un cuestionamiento por parte, incluso un reconocimiento del ejército, de que se equivocaron, que el protocolo era habitual, pero que estaba mal, etcétera, a el caso de los gastos reservados, que es mucho más grave.
Que por el cual están investigando.
Exacto. Entonces, por el tema de los viáticos, ellos han sido más colaboradores, porque efectivamente hay un reconocimiento de una práctica que era incorrecta, pero que era habitual, involucrada a todo. En esto es uso de gasto reservado para cosas absolutas y completamente personales. Entonces, claro, en ese tema, gastos reservados, donde ellos han tratado de dilatar, porque está difícil defenderse de básicamente de algo así.
Así es, el tribunal le pidió a la ministra un informe que debe ser enviado en 5 días de corrido, sin fin de semana, así todo de corrido, y Oviedo deberá permanecer entonces detenido. Está en el regimiento de policía militar de Peñalolén. Tiene que resolver la ministra si lo procesa o no por delito de malversación de caudales públicos. Yo vuelvo a hacer el punto que hice, me parece que ayer o anteayer, que lo conversamos aquí, que parece, a mí por lo menos me parece absolutamente improcedente, que no le hace ni un beneficio a una institución armada, una institución de la República, es que personas que están siendo investigadas y que a juicio de quien lleva adelante la investigación amerita que esté detenido en un recinto militar. Uno puede entender que sean por delitos que tienen que ver con la actividad propia del militar. Ya, podríamos discutirlo. Pero cuando se está investigando malversación o se está investigando usos de gastos reservados de manera irregular, insisto, no se ha condenado, se está investigando, que esté en un regimiento militar, la verdad es que no hay parangón con otros chilenos que a veces en algunas cautelares, en algunas detenciones o algunas privaciones de libertad transitoria tienen que estar en otros lugares. No quiero decir con esto que se le meta a cualquier cárcel, porque creo que la contaminación criminológica que le llaman o llevarlo. No, tiene que haber lugares para personas, pero con otras personas, otros civiles. Estas personas son civiles ahora.
Claro.
Con otros civiles que estén siendo investigados por causas similares. Tiene que haber alguna igualdad entre la ley. No le hace bien al ejército esta suerte de privilegio. Eso es lo que me parece, al menos a mí. 7:22.
Esto es Duna.
Nada personal.
Ya, hablemos de Carlos Cardoen.
Se me acabó la pila del computador.
¿Se te apagó el computador? Iba a decir, la manzanita.
La manzanita.
Sí, pues se te apagó. Ya, pero yo te puedo contar.
Usar tus computadores de manzanita, que no los detesto. Ya. Que no es el mío.
No es el tuyo, no.
No.
¿Y el tuyo dónde está?
Lo empresté.
Ah.
Ya, pero aquí estamos bien.
Ya, pero igual.
Vamos a jugar
de oído.
Vamos a jugar de oído.
Yo te cuento qué pasa. Carlos Cardoen,
sí,
que hoy día fue a la Corte Suprema por esta solicitud de extradición de Estados Unidos, fue junto a su abogada, fue junto a su familia para participar en su defensa. Incluso ella dio en algún minuto, él dio declaraciones. Se presentó esta mañana en calidad de inculpado en medio de esta petición de extradición, recordemos, por la compra de circonio, la venta. Él le prestó declaración más o menos de 2 horas y dijo al salir que Estados Unidos está haciendo imputaciones falsas y que él ya fue castigado hace 26 años, decía, de una persecución absolutamente injusta de la cual soy inocente, y eso vamos a demostrar. Recordemos que él no podía salir de Chile, digamos, por esta petición de captura internacional. Entonces él le plantea que está muy confiado en la justicia chilena, está sereno, está tranquilo, junto a su familia, esperando que continúe el procedimiento, decía el empresario de Santa Cruz, que por cierto, él cuenta además con el respaldo de toda la clase política y empresarial de manera bien transversal, de distintos sectores. A Carlos Cardoen lo han defendido desde el gobierno, cancilleres, de todos, senadores, etc.
Derecha, izquierda, arriba, abajo.
Exactamente. Él siempre ha financiado campañas políticas en su zona.
No, es tremenda la influencia de Cardoen y, 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 y claramente hoy día eso probablemente le juegue un poco en contra, no respecto a la justicia americana, pero respecto de la credibilidad que pueda tener ante el público, ante la sociedad, y uno se pregunta legítimamente, ¿por qué tanta ayuda? ¿Por qué tanto? Mm. ¿Por qué tanta ropa le prestan a este empresario? Y bueno, la explicación probablemente está justamente en que, o la explicación que se ha dado ahora es porque él siempre colaboró mucho con muchos políticos y que probablemente muchas cuentas pendientes con muchos políticos, una red de apoyo de políticos. Esto es transversal, tremendamente transversal. Así que, así con Cardoen, que se defiende siempre con su mismo argumento, que al final, que lo que pasó, que se dio vuelta en su momento Estados Unidos respecto de la guerra en Irak, ¿te acuerdas tú? Bueno, y que al final quedó en el lado equivocado, nada más, pues, dependiendo de sus
ánimos. Él, claro, y dice que por eso hay persecución política. Hoy La Tercera publicaba que parte de la estrategia de la defensa de Cardoen va a ser que va a argumentar que Estados Unidos está en conocimiento de las operaciones que hizo Cardoen y que por lo tanto él no cometió ningún delito porque Estados Unidos siempre lo manejó. Una de las imputaciones de Estados Unidos para demostrar la extradición es que lo acusa de solicitar o hacer que se solicitara licencias de exportación para compactos de circonio que indicaban que el material iba a ser usado como agente incendiario para la industria minera, cuando se sabía en ese momento que el material iba a ser usado para pruebas de bomba en Chile. Es la parte del argumento que va a plantear un poco, que había conocimiento, que nunca se hizo nada secreto.
Exacto, que Estados Unidos siempre lo supo. Que ese es un argumento que tendrá que probar nuestra justicia, la justicia tendrá que decretar esa verdad, ¿no?
Bueno, y prescripción, pero, obviamente.
Sí, bueno, y prescripción todo eso, pero no quita que en qué industria estaba. El fondo de las situaciones, qué industria era, no era una industria de cosméticos,
no,
era una industria de las armas, y eso es lo que... Ahora, probablemente, o hay una probabilidad, no lo sabemos, de que efectivamente Estados Unidos le haya hecho la desconocida y que se hayan sido muy chuecos con él. Lo que pasa es que hay una condena social por cómo hizo su fortuna Carlos Cardoen. Ese es el fondo del asunto, ¿no? No se está discutiendo ese fondo, se está discutiendo lo otro, pero es imposible, me parece que en este caso, como se dice en política actualmente, el proyecto no se puede separar. Puede que a lo mejor gane, y a lo mejor Cardoen, respecto a lo del circonio, tenga razón. A lo mejor Estados Unidos le jugó una mala pasada y está haciendo chueco con él. Puede ser, pero no podemos olvidar en qué industria se movía, en qué contexto se movía, en qué contexto político y histórico de Chile se movía. No solo el de Estados Unidos, Irak, Irán, de Chile. ¿Por qué llegó esta persona a hacer esta fortuna? ¿En qué momento? ¿Qué se necesitaba? ¿Qué construía? ¿Qué generaba los productos con los cuales se...
El daño que generaba, obviamente. Era un aporte a la sociedad, digamos. Ya, pues 7 de la tarde y 27 minutos.
Esto es una.
Nada personal.
Hablábamos del Partido Socialista.
De la crisis del Partido Socialista.
Crisis que para algunos no es terminal, porque el Partido Socialista no se va a terminar aquí, pero también puede que no remonte si es que no son capaces ellos mismos de aclararse.
Claro.
Yo tengo la sensación de que aquí el rey anda desnudo, no me refiero a una persona, sino que al partido. Creo que no han tenido la lucidez para darse cuenta en qué nivel de desprestigio están cayendo. Tanto así, yo creo que una de las cosas interesantes que ha pasado es que sus pares no quiere salir en la foto con él.
Yo
creo que si va al Partido Socialista y le pide una selfie a otro partido, le dicen no, contigo una selfie, no quiero aparecer.
Contextualicemos un poquito. Contextualicemos. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasa es que se están tratando de organizarles acostado en la oposición para poder tener posturas en común como oposición en el Congreso respecto de varios temas puntuales como centro-izquierda. En eso, e izquierda, digamos, en eso está partidos del Frente Amplio, una convocatoria donde se llamó en algún minuto al Frente Amplio, al Partido Comunista, al Partido Socialista, al Partido Comunes, para poder analizar y ponerse de acuerdo en varios temas. Y, según se publicó hoy día por La Tercera, esta reunión terminó suspendiéndose porque especialmente Revolución Democrática del Frente Amplio dijo que no, porque el Partido Socialista está con problemas graves y que básicamente no quieren salir en una foto junto a Álvaro Elizalde, porque básicamente los perjudica en medio de negociaciones que se puedan concretar. Recordemos que el PS está en una crisis bien profunda a propósito de que se cancelaran varios, se bloquearan varios de los votos de las elecciones en varias comunas, entre ellas San Ramón, donde 20 comunas donde se plantean vínculos con el narcotráfico, hay una intervención que va a hacer el servicio electoral, una revisión de los padrones electorales, bla, bla, bla. Y claro, esto ya está generando coletazos, digamos, a los otros partidos que no quieren verse vinculados a una situación tan compleja como es el rollo del narcotráfico, etcétera. Ahora, yo hoy día llamé por teléfono a la directiva del Partido Socialista, ¿sí?, encabezada por Álvaro Elizalde, donde me plantearon que no es así como sucedió, sino que fue el mismo Partido Socialista el que decidió suspender esta reunión para evitar que después de la cita, donde iban a estar el Partido Comunista, el Frente Amplio, etcétera, terminaran en la conferencia de prensa los periodistas preguntándole solamente por la crisis. Entonces ellos mismos dijeron, preferimos aguantarnos una semanita, queremos ordenar un poco este gallinero y después retomamos las conversaciones. Y en la directiva del Partido Socialista dicen que acá hay un tema de fondo, que es una suerte de golpe de Estado que estarían haciendo contra la directiva de Elizalde y encabezada por Chilling, Alegui, Marcelo Díaz, etcétera, etcétera.
Más que golpes de Estados. Son los que, por ejemplo, los que dio Pinochet. Es un golpe de Estado. Golpe de Estado es el que...
Claro,
es
que ellos se refieren a que lograron finalmente con o sin San Ramón, bastante más de la mayoría, digamos, 60-70% del apoyo.
Golpes de Estado son los que se daban en Centroamérica y en América en general en los años 70. Lo del Partido Socialista es un autogolpe, más parecido a lo que hizo Fujimori. Es un autogolpe, nadie les está haciendo un golpe de Estado. Es una elección que está viciada, pero ¿cómo no lo van a entender? ¿Van a pelear por dos mesitas y tres votos? Está podrida esa elección, está podrida la base. ¿Cuál es el problema que tenía? Hoy día a la mañana lo hablamos con Nicolás Vergara, que tuvimos una discrepancia legítima. ¿Cuál es el problema de la Constitución del 80? ¿Es buena técnicamente? ¿Es mala? Me queda grande, como casi todos los temas. Pero hay algo que no nos queda grande, porque todos tenemos dos ojos, dos oídos. Y vivimos en este país. Tiene un poder de legitimidad. Tiene un poder de origen. Está podrido eso. Pueden hacer una, si quieren, copy-paste igual, pero sancionada en democracia. Donde tengamos registros electorales, partidos políticos, un marco y un Estado de Derecho aceptable por todos los chilenos y hagamos una constitución. A lo mejor puede ser la misma, pero con otra legitimidad. Lo que no tiene esa elección y lo que hoy el Partido Socialista tiene que reinventar es... partir, reinventarse, reinscribirse con algo que parezca, no, perdón, que parezca, que sea serio, creíble y que se legitime. Lo que no tiene legitimidad está podrido hoy día, no su historia, hoy está podrido. Entonces, dejen de mirarse al ombligo, decir que les están haciendo un golpe de Estado. Si Elizalde tiene a la mano la solución para salvar ese partido que hoy día tiene olor a naftalina, a podrido.
Sí.
No, a naftalina tienen otros partidos.
Sí, porque esto ya es más corrupto.
Naftalina son otros partidos. Esto es corrupción hoy. Sálvenlo ustedes mismos a su querido propio partido. No inventen facciones. Todos los que lo estamos viendo de afuera vemos al rey que anda desnudo. Salvo ellos. Tironi dice algo que es muy interesante, que lo plantea desde el punto de vista de hay tres partidos grandes, para ser bien francos, tres partidos grandes que son oposición hoy día, ¿no es cierto? Porque hay otros que son más chicos, pero tres partidos grandes, que son la Democracia Cristiana, el PPD y el PS. Hoy día la Democracia Cristiana tendrá disputas internas, pero es un partido que le volvieron las pulsaciones, porque estaba con olor también a Claudiolo hace rato, le volvieron las pulsaciones, está siendo capaz de interlocutar. Puede boxear políticamente, puede pelear. El PPD, lo puedo decir responsablemente, está preparando una reunión para presentar una propuesta en materia previsional. Es decir, quiere entrar al mismo juego de la DC de poder ser interlocutor como oposición. ¿Ustedes creen que el PS es interlocutor en alguna reforma hoy día de algo?
Sí, ¿sabes lo que pasa? Pero es que no solamente Álvaro Elizalde y la directiva, porque él está apoyado por nada más y nada menos que su sector, que lo apoyó en esta elección, que es Isabel Allende, José Miguel Insulza, Camilo Scalona, que dicen esto que está haciendo el lote de Chilling, de Alegui, es antidemocrático, nosotros ganamos, etcétera. Entonces, está viciado desde el poder,
es
digamos.
Sí, cuando dejen de entender que no es un problema de lotes, es un problema de todos. Yo me refiero a los socialistas, todos ustedes que tienen un partido histórico, respetable y respetado. Dense cuenta que hoy día tienen que juntarse y decir, muchachos, estamos dando jugo. Todos estamos haciendo el Tony, perdón que sea tan gráfico, estamos haciendo el Tony para afuera. No peleemos entre nosotros, unámonos, armemos esto, plantémosle al país una nueva propuesta y después hagamos una elección y volvamos a dividirnos en lotes ideológicos. Yo pienso A, tú piensas B, y eso no lo castiga a la gente. Lo que castiga es que los descubrieron con el cadáver en el placar, como dicen los argentinos, y ellos quieren seguir con el candado, claro, puesto en las puertas y no abrirlo. Sáquenlo, ventílenlo y vuelvan a legitimarse, porque tienen ideas representativas para muchos chilenos ustedes, pero la están administrando de una manera que la gente no los quiere aceptar. Dice hoy día en la tercera PM Tirone, dice, la situación del PS lo tiene completamente ensimismado. Dice, puede venir tiempos peores. Curiosamente, hay un partido que se ve muy activo, aunque tenga discrepancias internas, y que tiene una línea clara, que es la DC. El PPD está intentando lo mismo. El PS, no creo que nadie quiera sentarse a conversar. Ni sus socios de centroizquierda quieren sacarse fotos con ellos. Y no tienen que ver las ideas socialistas aquí. Tienen que ver hoy los dirigentes socialistas. Tanto jugo como pocas veces se había visto. Una pena, una gran pena, con gente respetable.
7:35, Matías, no te enojes.
Esto es Duna.
Nada personal.
Me enojo porque no, ellos están administrando el Partido Socialista, no son los dueños de esa historia.
Claro, totalmente. Uh-huh. Ya, la Fran te va a subir el ánimo. Por el fútbol.
Maestro Rovicha, ¿cómo le va?
Muy bien, ¿y a ustedes?
Bien, pues yo feliz.
¿Por qué?
Porque sea Colombia el rival de Chile.
¿Por qué? Si es más difícil que Perú.
No, ¿quién dijo? ¿Dónde está?
Yo no creo, yo creo que porque yo he escuchado mucho gente que dice que fue un mal partido, que perdimos mal, que a mí primero que nada no me parece haber perdido mal, encuentro que tuvimos una oportunidad de gol muy clara, la sacaron los uruguayos del palo. Efectivamente fue un error defensivo el gol, pero Uruguay hizo lo suyo, no fue un gol de chiripazo, como se dice. Y incluso llego a pensar que Reinaldo Rueda puede haber... no sé si decir que es una pérdida táctica, pero yo creo que si hay alguien que conoce bien a Colombia, un colombiano.
Yo creo que asumió riesgos y no le fue bien, porque es parte de cuando tú quieres asumir riesgo, te puede que no te salga la apuesta. Creo que al profesor Rueda no le salió, pero también sacó su botín, por así decirlo. Guardó a Vidal, que es pieza clave en este equipo.
Es que esos son aspectos positivos, porque ahí se demuestra la jerarquía que sí tiene Reinaldo Rueda en el equipo. Muchos decíamos que le arman el equipo, y que era una especie de imagen que proyectaba, y que la prensa lo decíamos, que no sabíamos quién armaba el equipo, que porque había dejado fuera a Carepato. Pero ahora mostró una señal importante, creo, haber dejado fuera al Chapa Fuenzalida, haber dejado fuera a Arturo Vidal, haber cambiado también a Eduardo Vargas, aunque quedaban pocos minutos, pero es una señal de que aquí el que manda es Reinaldo Rueda. Y él decide quién entra, él decide quién juega, y creo que, al menos en esta Copa América, o sea, yo sigo discrepando con que no esté Marcelo Díaz en el equipo, que me parece el mejor jugador en su posición que tiene Chile y que tiene también gran parte del continente.
De Rueda, Pulgar lo ha hecho muy bien.
Sí. Que de hecho lo están sondeando a Pulgar en grandes equipos de Italia. Recordemos que él juega en el Bolonia, ha hecho una gran campaña y quiere dar el salto a otro equipo un poco más importante de Italia. Oye, para cerrar, cortito, Neymar está muy cerca de volver al Barcelona. Ya hoy día lo reveló el diario Sport, un diario catalán, barcelonista, que siempre tiene la primera información de noticias relacionadas con...
El mundo mundial.
Del mundo mundial, del Barcelona. Y algunas... no se opuso. Neymar tiene que bajarse a la mitad su sueldo. Dijo que bueno, ya. Tiene que pedirle perdón a la hinchada del Barcelona. Y además tiene que sacar una demanda que él tiene interpuesta contra el Barcelona, una vez cuando él se fue al PSG, interpuso una demanda porque no le pagaron unos derechos de traspaso. Le dijeron ya, perfecto, puedes volver, hay un acuerdo de palabra, pero tienes que dejar todos estos 3 puntos. Tiene tantas ganas de volver Neymar que no se opuso, y tampoco se va a oponer porque le bajan a la mitad el sueldo, pero sí va a seguir ganando, lo tengo, 24 millones de euros por temporada.
Digamos que no son sueldos normales, no hay un descalabro económico.
Actualmente,
en el caso de esta gente no es el tema plata. No,
actualmente en el PSG gana 36,8 millones de euros por temporada, la reveló Football Leaks, que da más o menos 100.000 euros diarios, y es el segundo futbolista mejor pagado después de Messi. Ahora, con estos 24 millones de euros por temporada, es más o menos lo que ya ganaba antes de irse del Barcelona.
Es una gran oportunidad que le dan a Neymar de volver a ser un cabrón normal y que se enfoque a jugar la pelota, que deje de hacerle cera y que se tire al suelo.
Me parece a mí...
Básicamente es una lección, le dicen, ¿quieres volver acá? Como decía mi abuelita, ponga la barba en remojo.
Sí. Dicen que el Real Madrid le había ofrecido más plata, pero él, que su primera opción era volver al Barcelona.
Es un gran jugador, ojalá vuelva a jugar, porque en Francia se ocupó una lesera salvo jugar. Bueno, tuvo varias lesiones también. Oye, una cosita muy breve, muy breve, muy breve. Qué rápido es aprender las mañas, ¿no? Las mañas de las jugadoras chilenas de la selección que fueron a Francia. Mañas de jugadores antiguos, empezar a pedir renuncia a los técnicos, empezar a que se las acepten, empezar a criticar a los técnicos, sus procesos. Me parece que no le hace bien. Si es un fútbol naciente el de mujeres, me parecería que fuese más sano. Que una cosa es una crítica, pero andar pidiendo la cabeza de los técnicos no le corresponde, sí, a los jugadores.
Yo creo que fue más inexperiencia de la jugadora.
Se lo hizo Marta Tejedor, una de las técnicos españolas, pero que estuvo en Chile muy al principio del desarrollo del fútbol femenino. Sí. Dijo, claro, que tiene más que ver con inmadurez que con...
Que con malas intenciones.
Sí, sí, pero malas prácticas. En el fútbol masculino eso se usa mucho y son re malas esas prácticas. De andar haciéndole camarilla a los técnicos, haciéndole la cama a los técnicos o andar pidiendo la cabeza. Parece. Maestro Rovich.
Que estén bien. Chao.
Ya, saludamos a nuestros patrocinadores, pero antes.
Escuchando al rey del pop, ojo.
Michael Jackson, 10 años.
Michael Jackson, 10 años de su muerte. Un rey perseguido por la justicia. Detalles en Duna.cl.
Sí, pero se la buscaba, ¿no?
Tiene varias.
No es que la persiguiera la justicia, hacía su tarea. La justicia haciendo la tarea, porque no hemos vuelto a la situación. Pero Michael Jackson, 10 años. ¿Qué pasa, muchachos?
Está polémico,
Martín. ¿Está infélico?
Por
favor, Michael Jackson.
Ya, oye, vamos con las menciones. Indesa te invita a conocer Viñas de Chicureo, un proyecto desarrollado por el arquitecto Gonzalo Mardones y el paisajista Juan Grimm, que crearon la unión perfecta entre arquitectura y paisajismo. Más información en indesa.cl. Indesa, personas, entorno y ciudad.
Donde tú vas está Visa Inversiones. Invierte en depósitos a plazo, fondos mutuos y acciones donde estés. Descarga ahora la app Banco Vice y actualiza tu forma de invertir. Banco Vice y Visa Inversiones, simple para ti.
Exportaciones, Senator International ofrece una entrega única integrando soluciones de servicio para todo tipo de proyectos y logística a tu medida. Con el asesoramiento del gran equipo de expertos de Senator International, First Class Global Logistics. Infórmate en contacto@senatorchile.cl o senatorinternational.com.
AFP Capital tiene más servicios para que ahora puedas obtener toda la asesoría necesaria de forma simple. Nueva cartola mensual, escáner provisional, certificado de cotizaciones simples. AFP Capital.
Y porque tu casa es para toda la vida, exige Ladrillo Princesa, un material sólido, seguro e incombustible para toda la vida. Ponte firme, exige una casa con Ladrillo Princesa.
Bueno. Un genio. Un genio musical. Lo que pasa es que tenía práctica, venía con la legalista.
Salió un segundo documental.
¿Eres un apasionado por el emprendimiento y la innovación? ¿Te sientes identificado con la frase "tengo una nueva idea"? El Festival de Innovación y Futuro UC 2019 es tu lugar. Inscríbete gratis hoy en Festival de Innovación y Futuro.uc.cl. Futuro UC, orquestando la disrupción. Déjame decirte además que puedes elegir tu Chevrolet y también tu destino. Súbete hoy y acumula 20.000 millas en Latam Pass Colorado. Precio desde 16.890.000 pesos masiva. Trailblazer desde 21.490.000 pesos. Y Tahoe, precio desde 37.990.000 pesos. Pausa y volvemos. Esto es Duna.
Nada personal.
Estamos de vuelta en Radio Duna, nada personal. 7:47 PM. El tiempo, María José Soto.
A esta hora hay 3,5 grados. ¿Cómo bajó la temperatura en una hora? 3,5 grados de temperatura en la región metropolitana. Se espera para mañana martes, mañana miércoles.
Miércoles.
En Santiago, extremas entre los 2 y los 13 grados. En Valparaíso, donde nos escuchan en la 104.1, esperan para mañana extremas entre los 6 y los 16 grados y cielos nublados. Además, en Concepción, saludamos a los que están escuchándonos en la 90.1 y tienen para mañana frío, por supuesto, en pleno invierno. Extremas entre los 5 y los 11 grados y lluvia durante toda la jornada.
Y Ya tomamos la posta que nos entrega desde los estudios de Canal 24 Horas, Nico Vial. Muchísimas gracias, Nico, para iniciar esta transmisión conjunta Estado Nacional en Duna entre Canal 24 Horas y nuestra radio. María José Soto nos presenta un invitado que tenemos aquí en estudio.
Exactamente. Lo que pasa es que la Gran Logia de Chile anunció esta semana una reunión, un encuentro masivo de reflexión que un poco cambia y es bastante inédito en función de la conducta clásica que ha tenido la masonería, que uno conoce, que siempre es reservada, un poco misteriosa, que nunca uno sabe más o menos qué se está debatiendo en la masonería. Sin embargo, va a haber esta reunión el 9 de septiembre y queremos hablar sobre el tema y cuál es el objetivo de esta cita con Sebastián Hans, que es gran maestro de la masonería. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Es Hans o Jans?
Jans.
Okay. Para corregir el tiro, para que no nos equivoquemos. Muchas gracias por estar aquí, pues. Esta es una suerte de tedeum que quieren hacer. Ahora, es curioso, ustedes no son una iglesia, pero...
Sí, esto se trata de una actividad, ¿no es cierto?, de estímulo a la, al espíritu fraternal que debe primar en la República, al espíritu patriótico, al espíritu cívico. Es una apelación a ello y es un acto fraternal, por eso le hemos llamado fraternitas, porque en el fondo está pensando en el futuro, cómo construimos mejores relaciones, cómo construimos una mejor convivencia dentro de nuestra sociedad, y bueno, pensamos que es una buena contribución a ello desde el punto de vista de que, como organización, nuestra institución es una institución que está desde el comienzo de la República y siempre ha estado haciendo contribuciones de distintos puntos de vista.
Bueno, desde el inicio de la República.
Exactamente.
¿Cierto?
Exactamente.
De la logia Lautaro,
es una de las logias que funcionó, también la logia Aurora, claro.
Exactamente. Por lo tanto, desde el verdadero inicio de la República. ¿Qué es lo que es ser masón hoy en el siglo XXI?
Bueno, ser masón es lo que siempre debe ser un masón, una persona que a partir de ciertas afirmaciones éticas haga una contribución a la convivencia de la sociedad, a la convivencia de la República. Es un hombre que tiene que afirmarse fuertemente en los valores que le propone nuestro proceso iniciático, y ello, ¿no es cierto?, es desde luego nuestra institución por esencia, es una institución ética, por lo tanto lo que construimos son afirmaciones éticas, y eso es lo que debe caracterizar la acción de cualquier masón en la sociedad. Preparamos hombres para la sociedad. Esa es una perspectiva.
¿Hombres y mujeres?
Mujeres a partir de las logias femeninas, de la Gran Logia Femenina de Chile, claro.
Jorge, esta...
Ella es una organización autónoma, con propia, digamos, su propia estructura jerárquica.
Esta actividad, Sebastián, es en septiembre. Uno la asemeja mucho al Tedeum, primero porque es en septiembre. Se asemeja un poco el concepto a los que hacen la Iglesia Evangélica, la Iglesia Católica, que finalmente se plantean debates y temas importantes para la sociedad y nos tienen ahí varios días debatiendo ciertos puntos, etcétera. ¿Qué puntos quiere debatir la masonería?
Esta, digamos, es una actividad dentro del contexto de septiembre, que es lo que significa septiembre para nuestro país. Uh-huh. Ahora, el 9 se buscó básicamente no coincidir con otras actividades que ocurren dentro de nuestra República, y lo nuestro es de futuro, no es una acción de gracia. El TEDAM es una actividad de acción de gracia, por lo recibido, etcétera, digamos, tiene ese carácter. Lo nuestro es trabajar hacia el futuro. Trabajar hacia el futuro, y desde luego habrán los mensajes necesarios para ayudar a fortalecer el espíritu de fraternidad dentro de nuestra sociedad, que hoy día se ve tan dañado.
Leí una entrevista que dio el diario La Tercera ayer, donde se le preguntaba un poco por el rol que debería tener la mujer, que no está
incluida. Generó polémica,
porque usted habla de rituales iniciales donde la mujer no puede entrar. ¿De qué rituales se trata?
Tal vez está mal entendido eso, o tal vez no fue bien explicado en el contexto de la redacción del periodista, pero lo que digo yo, que los masones, y cuando hablo masones genéricamente, masones y masones, tenemos un ritual, digamos, una composición ritual de nuestros procesos iniciáticos. Y ello tiene una, porque generalmente se entiende, cuando usted habla de rito, algunas personas se imaginan cosas,
¿no es cierto? ¿Qué es lo que es un ritual iniciático?
El ritual iniciático es un proceso de formación de conciencia, ¿no? Son procesos que tienen que ver con la emocionalidad, que tienen que ver con la racionalidad, etcétera, y que van construyendo ciertas formas de percepción.
¿Pero por qué no lo puede enfrentar una mujer?
No, si lo enfrenta la mujer, pues. Si la logia femenina...
¿Por qué tiene que haber logia femenina y masculina? ¿Por qué no puede haber mixta? Porque bueno, la sociedad
hay,
es mixta.
Hay masonería mixta, pero nosotros optamos, ¿no es cierto?, a través de una tradición histórica, ser masonería masculina, y las mujeres, ¿no es cierto?, que forman parte de la masonería femenina, practican lo mismo que nosotros. Uh-huh. Exactamente lo mismo. Por lo tanto, son los mismos rituales. Tiene cierto, digamos, explicación en la historia. En la historia. La masonería femenina surge recién hace 35 años.
Pero si
producto, se... producto también, a pesar de que en otros países, en otras partes del mundo, había masonería femenina hace 150 años.
Estamos con Sebastián Yang, que es el gran maestro de la masonería. Si es parte de la del ejercicio de la libertad de masones, hombres y mujeres, hacerlo por separado, está bien. Es del ámbito de la libertad de cada uno. La pregunta es si es que hay igualdad de condiciones absolutas para hombres y mujeres. Es decir,
o sea, lo que nosotros afirmamos fuertemente, que el derecho de la iniciación es de hombres y mujeres.
Por igual.
Eso es lo que significa para nosotros.
Pero le puedo hacer la pregunta, va a ser el atajo, dado que el tiempo siempre es escaso en radio y en televisión. ¿Puede una mujer llegar a ser gran maestro de la masonería en Chile?
Pero si hay una gran maestra de la gran logia femenina.
Pero
hay una gran maestra, Carmen Mardones. Es la gran maestra, el equivalente mío es la masonería femenina.
¿Equivalente?
Exactamente igual. Yeah.
Pero a uno, o sea, no le hace ruido la división entre mujer y hombre.
Porque los procesos iniciáticos tienen cierta condición.
¿Ya?
Y que le explicaba el periodista, a lo mejor no reflejó muy bien en esta entrevista que usted hace alusión, es que la mujer, como desarrollo espiritual, es distinto al hombre, bajo ciertas condiciones.
¿Por qué?
Bueno, hay características femeninas psicológicas que son muy marcadas desde el punto de vista de la emocionalidad. Los varones somos más masculinos en algunas cosas y tal vez en ese proceso...
Pero en la reflexión, porque la masonería es un aporte al desarrollo reflexivo, intelectual, crecimiento del país, ¿por qué no? ¿Por qué yo no podría tener un aporte en esa reflexión? ¿Cuál,
tiene,
¿qué me hace distinto
tiene,
de tanto mujer?
Y significativamente, la masonería femenina es con una envergadura intelectual, incluso bajo ciertas circunstancias, yo le encuentro mucho más fortaleza respecto a ciertos objetivos.
Ya, pero hay equivalencia.
Hay equivalencia
en el acceso a los cargos, en la representación de la institución.
Y hay un acta, ¿no es cierto?, de relación y cooperación que nos une a propósitos comunes. Y en eso no hay dónde equivocarse.
Nos gustaría, este carácter es secreto, usted dice no es secreto sino que es discreto. ¿Por qué los masones hoy día dan entrevista? ¿Por qué son más, por qué han decidido salir? ¿Por qué han decidido un poco dar la cara? No es que antes nos dieran la cara, pero era todo mucho más, parece que él es masón, dicen que él es masón. Hoy día, ¿por qué ha cambiado
histórica,
eso?
Hay figuras históricas que han reconocido su condición masónica y que todo el mundo sabía que eran masones y que significaban de manera muy concreta en el parlamento, en los colegios profesionales.
Pero había una cosa...
Lo que pasa es que a veces hay un sesgo, ¿no es cierto?, que ha permanecido en el tiempo a partir de las disputas del siglo XIX. Y eso es una realidad. Entonces hay una tendencia a adjudicarle a la masonería determinadas conductas que no son así.
La influencia hoy día del Poder Judicial, por ejemplo, ¿qué tan verdad es?
El Poder Judicial, mire...
Dice que está, infiltrado el Poder Judicial por la masonería.
Bueno,
partiendo con los jueces de Rancagua que están en el procesamiento, eran masones, digamos.
Sí, eran parte de la orden y perdieron la calidad de miembro de la orden.
¿Los expulsaron?
Perdieron la calidad de miembro de la orden, la peor sanción que puede haber. O sea, no son reconocidos ahora como masones.
Wow. Pero antes de que termine el proceso, eso no hay, y el derecho a la...
Nosotros somos una orden.
¿Ya?
Nosotros somos una orden y tenemos reglas. Si la violación de las reglas es tan flagrante, existen las atribuciones reglamentarias constitucionales nuestras como para proceder frente a un daño que se produce
si
a la orden.
¿Y si
después
de un proceso judicial se decreta su inocencia, pueden volver a ser masones?
Si ellos comprobaran efectivamente, nosotros no, mire, hay un tema que no se ha
entendido
bien.
¿Pero es que comprobar
bien
la inocencia o comprobar
nosotros
la culpabilidad?
No perdieron su calidad de masones a partir de la situación que están enfrentando hoy día en el Poder Judicial, digamos, que es un tema que es del Poder Judicial, no es nuestro. Ellos perdieron su calidad de miembro de la orden a partir de conductas inadecuadas dentro del ámbito de la realidad logial. Y eso para nosotros es determinante.
¿Qué conducta en particular?
Hay conductas que fueron tipificadas, digamos, sobre todo que tienen que alterar la relación fraternal.
Pero de las que se supieron, de las que son públicas en el fondo.
Míralo, el tema público, vuelvo a decir, es un tema que se está manejando a nivel de los tribunales. pero nosotros tenemos una conducta fraternal que tenemos que cumplir de manera rigurosa dentro de nuestras logias.
¿Cuáles se cumplieron ellos como para que los hayan expulsado o echado o dejar de reconocer como masones?
Mire, yo no puedo en este momento hacer una identificación porque puede afectar, ¿verdad?, o alterar situaciones que están ocurriendo en el ámbito del Poder Judicial. Yo creo que ellos tienen como personas derecho a defenderse de todo esto, y desde luego los temas para nosotros clave para que pierdan la calidad es que no se comportaron dentro de los parámetros reglamentarios de que responden los masones, y sobre todo en lo que significa la convivencia logial.
¿Qué representantes de la política activa empresarial hoy día pertenecen a su comunidad?
Mire, hay a través de todo el país médicos, abogados, hay ingenieros, gente que trabaja en el ámbito público, privado, que son personas tremendamente relevantes desde el punto de vista de su aportación al mundo privado o al ámbito público. Hay figuras, desde luego, que han trascendido en los medios que pueden ser, que son masones. Nosotros tenemos una...
¿Alejandro Guillén masón?
¿Candidato?
¿Augusto Pinochet era masón?
Él fue iniciado.
Salvador Allende también.
Bueno, Pedro Salvador Aguirre Allende Cielo. Incluso presidió una logia. Pinochet estuvo hasta el segundo grado.
¿Y a él se le quitó en algún momento la condición cuando fue procesado, por ejemplo?
En ese tiempo, cuando él se marginó de la masonería, fue marginado, en el fondo se le dio carta de retiro, fue por razones, digamos, de carácter administrativo. Posteriormente no ha habido una necesidad, digamos, del punto de vista, dado que no estuvo dentro de
¿A él también se le expulsó entonces de la institución?
Él no es reconocido históricamente como eso.
Sebastián Jans, gran maestro de la masonería, que viene invitándonos también a esta ceremonia del 9 de septiembre, ¿cómo le llamaría usted?
La fraternidad, es un acto de fraternidad republicano, donde vamos a poner los valores fraternales por esencia dentro de lo que es.
¿Hay una autocrítica también que se podría hacer en esa cita respecto, por ejemplo, del rol que ha tenido en instituciones de justicia, algo de lo que se habla mucho de la masonería, de estas influencias en las que se consiguen cosas? ¿Va a haber alguna autocrítica?
No, eso es parte de la leyenda que se ha establecido respecto a la masonería. Okay. El masón, cuando está en un rol público, tiene que ser un ejemplo de virtudes cívicas y sociales. Eso es lo que nosotros queremos de un masón actuando a la época. Si piensa, de que esto sea un espacio para construir ciertas relaciones o ciertas ventajas, para nosotros eso es censurable.
Sebastián, ya muchísimas gracias por estar aquí en esta transmisión de Canal 24 Horas y Radio Duna.
Muchas gracias.
Que esté muy bien.
Muchas gracias.
Mario José Soto, despedimos a nuestra audiencia radial
con
la invitación a que sigan con
Exactamente,
nosotros.
Exactamente, porque viene de Terapia Chilensis Héctor Soto, Arturo Fontaine y Oscar Landerreche, y a las 20:30 horas Sintonía Crónica con Rodrigo Santamaría y Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, Michael Jackson, tu favorito.
Mi favorito, como músico me parece estupendo. El resto tengo reparos, como la mayoría de las personas que tienen reparos por lo que hemos conocido. Que tengan muy buenas noches, el resto de día, nos encontramos mañana.
Chao.
Chao, gracias.